Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, hoy en vivo, 7 de noviembre del 2022, a quien le damos la bienvenida, mira, a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo. Buen provecho, Noel, ¿cómo estás?
Gracias, Michelle Veller. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Sports Lunch, Tu Almuerzo en Deportes, como bien dices, hoy lunes, 7 de noviembre del año 2022, 7 de la buena suerte. Oye, ¿por qué serán que dicen que el 7 es el número de la buena suerte? Yo a veces pienso que no existe un número de buena suerte, porque yo no creo en la suerte, yo creo en Dios, pero eso es otro tema. Lo que sí es que en 6 juegos, no fue en 7, en 6 juegos los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial. Y ya mismito tengo que felicitar a Josué González, porque él había, ese había sido su pronóstico, que el equipo de los Astros ganaría en 6-7 juegos. Así que felicitaciones para todos los fanáticos de los Astros de Houston, y particularmente felicitaciones a los tantos dominicanos, amigos, hermanos dominicanos, porque hay que reconocer que fueron los dominicanos los que sacaron la cara del equipo de los Astros de Houston. Jeremy Peña y el campo corto, el que quedó también jugador más valioso de la Serie Mundial. Uy, este se lo llevó todo este año. Quedó el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Se lleva guante de oro en el campo corto. Lo que pasa es que un compatriota de él fue el que se interpuso en el camino para que fuera seleccionado el novato del año, porque ya ese premio es para Julio Rodríguez. Así que eso fue lo que pasó durante este pasado fin de semana en la Serie Mundial. Y también felicitar al equipo de los Phillies de Filadelfia, que realmente pues superaron las expectativas. Esto fue un equipo que la realidad lucieron muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Le ganaron a los Cardenales de San Luis, los eliminaron, eventualmente eliminaron a los antes campeones Bravos de Atlanta, le ganaron a los Padres de San Diego, oye, le ganaron de juego también a los Astros de Houston, pero los Astros de Houston fue el mejor equipo. Para mí siempre lo había pronosticado, un equipo más balanceado, un equipo con más picheo, con más relevo, más bateo también, porque realmente, oye, los Phillies de Filadelfia se puncharon en 71 ocasiones durante la Serie Mundial, lo que estableció un récord para el picheo de los Astros de Houston, pero negativo para los Phillies. Así que si los Yankees de Nueva York se poncharon un sinnúmero de ocasiones por los Astros, los Phillies también. Así que hay que darle crédito y mérito y reconocer el picheo de los Astros de Houston. Michelle, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, pues junto a José González, vamos a estar hablando resumen de la Serie Mundial. Vamos a estar hablando del comienzo del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar también de la NFL. Así que no se vaya nadie. Regresamos de inmediato a Tu Almuerzo en Deportes.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo's Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch hoy lunes con nuestro compañero Noel Enrique, así que adelante, Noel.
Gracias, Lucía. Regresamos a la Argentina. Tu Almuerzo en Deportes. Vamos a estar hablando del tema de las últimas noticias en torno al béisbol de las Grandes Ligas, donde el puertorriqueño Edwin Díaz se dice que va a llegar a un acuerdo, simplemente están en espera de su examen físico. 5 temporadas, $102 millones para el lanzador, el relevista boricua, el que quedó esta pasada temporada en todo el béisbol de las Grandes Ligas como el mejor closer, el mejor relevista, experto en la novena entrada, y definitivamente que estuvo bestializado Edwin Díaz, el Sugar, así que asegura su futuro. Se dice que dentro de este contrato tiene una opción para un sexto año, una sexta temporada, donde pudiera superar los $120 millones de este contrato. Así que yo pienso que ya Edwin Díaz definitivamente aseguró su futuro. Oye, saludos para Tal y Tal ahora, que siempre nos escucha. Gracias, Tal, por tu amistad. Gracias por siempre mantenerse fiel ahí, siempre en sintonía, desde la distancia, desde Colorado, en Colorado. Oye, nos dice que está a 32 grados la temperatura. Tal, y yo te voy a enviar un poco de calor del área oeste de Puerto Rico. Es más, que ahorita te voy a enviar una foto de donde me encuentro ubicado en este momento para que puedas ver el sol resplandeciente del oeste de Puerto Rico, acá del oeste borincano. Yo me atrevería a decir que la temperatura aquí en este momento está sobre los 90 grados. Así que un saludo caluroso para ti, Tal. Gracias por siempre seguir el deporte a través de nuestro programa. Oye, se quedó con los Yankees de Nueva York, Luis Severino. Dice que va a estar un año más por $15 millones. Así que Sander Bogaerts fue el que le dijo a Boston: no, no me quedaré en Boston a menos que no me den el dinero que yo quiero. Se dice que Sander Bogaerts se ha tirado para atrás y está pidiendo $35 millones por temporada. Sí, eso es lo que dice Sander Bogaerts, que él entiende que es su valor. Se alega que Boston le está haciendo una oferta rondando los $28 millones por temporada. Así que eso es lo último que hay. Ya sabíamos que Carlos Correa también se había salido. Campo Corto estuvo la pasada temporada con los Twins de Minnesota. Vamos a ver dónde finalmente, a qué equipo estampará su firma, llegará a un acuerdo multianual Carlos Correa. Varios peloteros, sobre todo, hay una lista de grandes nombres. Oye, en el equipo de los Yankees de Nueva York hay 9 agentes libres. Sí, así como lo escucha, obviamente el de mayor nombre es el cual se ha comentado que durante el pasado fin de semana los Yankees de Nueva York le hicieron una oferta de 9 temporadas y $330 millones. Así que búsquense una calculadora y ustedes dividan 330 entre 9 y le va a dar a 36 sobre 36.600 miles de dólares por las próximas 9 temporadas. Así que yo pienso que es bastante dinero. ¿Se quedará con los Yankees de Nueva York o simplemente se irá para los Yankees de San Francisco? Porque yo siempre le he dicho que si no se queda con los Yankees de Nueva York, lo más probable se va para el lugar donde nació y se crió. Y nació en esa área, se crió en esa área, siendo fanático del equipo de los Gigantes de San Francisco. ¿Se irá para donde sentimentalmente quizás él quiere o estará contento con los Yankees de Nueva York? Yo sé que con esos fanáticos que lo abucharon, pues obviamente tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con ese grupo mínimo de fanáticos que lo abucharon. Sé que le han dado mucho color a esa noticia, pero yo espero que Aaron Judge entienda que simplemente estamos hablando de que nosotros los fanáticos de los Yankees somos millones. Y si quizás fueron algunos, un par de cientos de ellos que en ese momento, pues por la frustración, abucharon a Aaron Judge, pero yo sé que esos mismos son los que anhelarían que regresara al equipo. Así que Aaron Judge, por favor, firma con los Yankees de Nueva York. Dentro de otras noticias, oye, los recuerdo a Matt Holliday, que estuvo, fue jugador con los Cardenales de San Luis, dice que ahora va a estar de coach de banco. Así que va a ser el ayudante de Oliver Marmol, el dirigente dominicano, va a ser Matt Holliday, ese hombre que va a estar al lado de él. Oye, Alex Bregman se rompió un dedo en el sexto juego. Sí, el tercera base del equipo de los Astros de Houston se rompió un dedo. Usted sabe que también estaba lesionado también Yulieski Gurriel. Esta noticia yo no la sabía. Carlos Rodón, lanzador de los Gigantes de San Francisco, se salió de su contrato. Tenía una opción de salirse y dice que la ejerció. Así que Carlos Rodón queda agente libre, un lanzador bueno. Tendría que decir que es un lanzador estelar. Vamos a ver con qué equipo finalmente se irá, si se queda con los Gigantes de San Francisco, porque yo sé que hay unas Medias Rojas de Boston que necesitan urgentemente lanzadores, y ese es uno de los que han puesto su mirada en Carlos Rodón. Tim Anderson se queda con el equipo de las Medias Blancas de Chicago por un año más y 12.5 millones de dólares. Este Campo Corto, que lo tengo que reconocer, que a veces no se le da el reconocimiento, muchas veces pasa, para mí está subestimado Tim Anderson, porque yo lo pudiera poner dentro de los Campos Cortos de los mejores y más consistentes que ha habido en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Tim Anderson, pues por 12.5 millones, pues para mí este es un pelotero que entiendo de que si lo comparamos con otros Campos Cortos, pues pienso de que está ganando muy poco dinero en comparación a lo que ganan jugadores, y más que nada Campos Cortos que hacen lo que no hace Tim Anderson, porque para mí Tim Anderson hace muchísimo, un hombre que siempre batea y definitivamente hace el trabajo defensivamente también por encima del promedio. Así que, ¿qué será lo que pasará durante estos próximos días y sobre todo ya cuando llega el mes de diciembre, las reuniones de invierno, para donde tantos agentes libres que hay? Ya los Mets de Nueva York pues ya aseguraron acá en este sentido a al relevista Edwin Díaz. Vamos a ver, obviamente, dentro de el equipo de los Mets, que también firmarán a Jacob DeGrom. Eso estará por verse. Necesitan, para mí, siempre lo he dicho, el equipo de los Mets de Nueva York necesitan otro metepalos, otro jardinero que sea metepalos, quizás un tercera base. ¿Se irá Carlos Correa para la tercera base con los Mets de Nueva York? ¿Jugará al ladito de Francisco Paquito Lindor? Yo sé que eso lo vamos a ver en el Clásico Mundial por Puerto Rico. Carlos Correa en la tercera, Lindor en el campo corto. ¿Aceptará Carlos Correa entonces a mover para la tercera base si le dan el dinero? Eso sí, eso es una posibilidad. Eso no lo pudiéramos entonces descartar, porque eso pudiera ocurrir. Todo es cuestión de negocio y de billetes, pero soy de los cuales he pensado que Carlos Correa se va a poner el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, y por muchas razones. Eso, vuelvo y repito, está por verse. Jacob DeGrom y Taijuan Walker tenían una opción.
Con permiso, le damos la bienvenida a nuestro compañero Josué, que ya se encuentra con nosotros.
Ah, pues adelante, especializado en deportes, licenciado en farmacia, donde me encontré esta mañana, allá en farmacia, mi buen vecino. ¿Cómo se encuentra Josué González, el especializado en deportes?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, te felicité ya al comienzo del programa, donde usted había dicho, había pronosticado que los Astros de Houston ganarían en 6-7 juegos, así que, como dije, pues no tuvieron que esperar al 7 de la buena suerte, en el sexto juego lo hicieron, y quedó demostrado que el equipo de los Astros de Houston era el equipo más completo, el equipo más balanceado, con el mejor picheo, con el mejor relevo, con el mejor bateo, pero no restándole mérito al equipo de los Phillies de Filadelfia, que le cogieron el gustito, igual que los Yankees al café, establecieron un récord, Josué, 71 ponches se llevaron los bateadores del equipo de los Phillies de Filadelfia. Si tú llevas esto a 6 juegos y 71 ponches, oye, estamos hablando de suerte, esto es prácticamente 12 ponches por juego.
Definitivamente, yo creo que esto más que del bateo, ¿verdad? El pobre bateo del equipo de Filadelfia habla del buen picheo del equipo de Houston, porque se lo hizo, como tú mencionas, a los Yankees, y luego vuelve y se lo hace al equipo de Filadelfia. Así que definitivamente, con excepción de, ¿verdad?, de aquel juego donde fue McCullers Jr., que fue baleado, vamos a decirlo así. Yo creo que sacando eso, el picheo de Houston en esta serie fue magistral, fue superior, y tuvieron la bendición de que José Altuve despertó en esta serie, al igual que Álvarez, y una vez estos dos jugadores despertaron, pues era imparable ese equipo, un equipo que en el papel es muy superior al equipo de Filadelfia, ¿verdad?, que no le quitamos mérito, pero el equipo de Houston, del primero al noveno bate, fíjate que ahí el peor, vamos a decirlo así, el peor bateador del equipo es Martín Machete Maldonado, y aún así en momentos claves también lució con el bate. Cristian Vázquez lo traían del banco, y ya fuera como bateador designado o como receptor, hacía el trabajo tanto defensiva como ofensivamente. Mancini, cuando lo trajeron, sabe, todo el mundo hizo el trabajo, y la realidad es que fue el equipo más consistente desde el inicio de temporada hasta que terminó, con excepción de los Dodgers, ¿verdad?, que tuvo mejor récord que ellos, pero este equipo de Houston, hay que quitarse el sombrero ante ellos. Es sinónimo de consistencia, es sinónimo de buena administración, porque fíjate que pierden a Springer, pierden a Carlos Correa, pierden a Gerrit Cole, esos jugadores estelares, y aún así se las arreglan, tienen una excelente finca de peloteros en ligas menores. Se va Carlos Correa, llega Jeremy Peña, de la nada fue el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana, vuelve y repite como jugador más valioso de la Serie Mundial, así que el futuro es brillante, y definitivamente hay que contar con este equipo por los próximos 3-4, a lo mejor hasta 5 años.
Y Josué, los Astros de Houston, un equipo que, como tú bien mencionas, hay que contar con ellos porque es un equipo de muchos peloteros jóvenes. Uh-huh. Jeremy Peña por 24 años. Jordan Álvarez, 25 años. Aquí estamos hablando Framber Valdez, Abreu, un elenco de peloteros jóvenes y simplemente combinado con peloteros más experimentados, pero que todavía le queda mucho del gol, como es el caso de José Altuve, el caso de Alex Bregman, el caso de Julius Urías. Oye, Poque, el jardinero, el que cubre el jardín derecho del equipo de los Astros de Houston, eso es. Okay. Gana guante de oro, tiene 25 años también. ¿Sabes? Estamos hablando sí. De que los Astros de Houston, yo voy a hacer un comentario, y es una realidad. Yo hubiese pensado, Josué, que cuando perdieron a George Springer y Carlos Correa, que este equipo se caía, se desplomaba. La realidad que este equipo jugó, yo te pudiera decir, hasta mejor béisbol sin ellos, Josué.
Definitivamente, y también hay que añadir que Brantley estaba lesionado, que es uno de sus mejores bateadores. Así que imagínate si hubiese estado también en esa alineación. La verdad que este equipo está... el loader, como decimos nosotros, ¿verdad? Por todos lados.
Blindado.
Mencionaste a Tucker. Tucker era un jugador. Sí, exacto. Era un jugador de que prácticamente no veía acción. Tucker, cuando estaba obviamente George Springer, estaba Bradley también sano. Y este muchacho ahora mismo se ha convertido en un jugador sólido. Y como tú muy bien mencionas, todavía con 25 años le queda mucho béisbol.
Josué. El cuerpo de relevo de los Astros de Houston tuvo una efectividad de 0.83 en la Serie Mundial. Esto significa que 9 entradas ni siquiera la hacían una carrera. 0.83. Increíble para mí. Si tengo que señalar un área donde... fue donde los Astros de Houston dominaron y le ganaron la serie. Porque tú puedes mencionar el papel, tú puedes mencionar la defensa, tú puedes mencionar el picheo, pero donde la realidad hubo la diferencia marcada, el relevo de los Astros de Houston fue la gran diferencia.
De acuerdo contigo, totalmente. Lanzadores que estuvieron pero espectacular, Noel, es que a cualquiera que tú trajeras de ellos hacían el trabajo, a veces entraban con corredores en base y te salían de la entrada, muchas veces ayudados también, ¿verdad? Porque hay que decirlo también, hay que hablar de la defensa del equipo de los Astros de Houston, jugadas que fueron clave, la jugada de Mancini en ese quinto juego, la jugada obviamente de McCormick también en el sexto juego, y de esa manera siempre venía una jugada que le quitaba o le cortaba la respiración, pero el cuerpo de lanzadores, estamos hablando de 4 o 5, como digo yo, tirapiedras, muchos de ellos, la mayoría son dominicanos, ¿verdad? Que estaban en las 100, 101 millas y constantemente, sabe, no solamente eso, un buen slider, buena curva. Presley, que es el que menos velocidad tiene, pero pone la bola donde él quería ponerla, y prácticamente estaban imbateables y sacaban completamente de ritmo a los bateadores del equipo de Filadelfia, a nivel de que, bueno, parecía como si un pitcher de doble A le estuviera pichando a un pitcher de Liga Pamper a ese nivel, porque muchas veces lucían bien, bien, bien mal los jugadores del equipo de Filadelfia, y ese crédito hay que dárselo no solamente obviamente a ellos, ¿verdad? Como cada uno como lanzador, sino también a la manera en que Dusty Baker manejó el bullpen. Yo creo que fue magistral. Ahí le dio una lección, ¿verdad? De lo que es veteranía y lo que es sabiduría en cuanto al manejo de los lanzadores.
Y yo me alegro, Josué, tanto por Dusty Baker, porque por 25 temporadas dirigiendo diferentes equipos, había ganado campeonatos divisionales, campeonatos de liga, pero nunca había tenido la oportunidad de ser campeón mundial, dirigir un equipo al campeonato. Y también me alegro por Justin Verlander, que ha sido un ejemplo como lanzador de consistencia, de perseverancia. Varias ocasiones fue sometido al Tommy John. En un momento yo fui de los que pensé que ya la carrera de Justin Verlander había acabado. Y me identifico con él porque pasó por la enfermedad de la depresión y la pudo superar. ¿Mm? Y que finalmente ganara un juego de serie mundial. Y como son las cosas de la vida, porque a veces el ser humano es cruel, el ser humano es injusto, el ser humano es ingrato. Y lo tengo que decir así, cuando perdieron el primer juego, como estuvo la lluvia de críticas y le dieron, vamos a decir algo, hasta en el piso a Dusty Baker por la manera que dirigió, porque le dio esa oportunidad a Justin Verlander. Y a Justin Verlander como el que nunca gana juegos de serie mundial. Así que yo me alegro porque luego, el tiempo, un par de días más tarde, Justin Verlander ganó el juego y lo ganó en Filadelfia. Y luego me alegro. ¿Por qué? Porque quizás lo que para muchos fue un error de dirección de dos tiburones que simplemente confió en ese pelotero y le dio la oportunidad de que no le resultó positivo. Pero ahí es donde voy. El ser humano es bien a veces sensacionalista y se deja llevar por un resultado, por una situación. Pero mira lo que pasó. Hicieron los ajustes y eventualmente los Astros de Houston, luego de esa pela que le dieron en el tercer juego, de 7-0, tiran un ojito en el cuarto juego, luego viene Verlander en el quinto juego, hace lo que Dusty Baker confió y creía que él podía hacer, era ganar el juego, y lo ganó. Y de ahí en adelante, la serie tomó otro giro, y miramos el resultado ahora. Así que le está hablando un fanático del deporte del béisbol, que dentro del béisbol es fanático de un equipo que se llama los Yankees de Nueva York, y sé pasar la página porque lo que pasó en el 2017, ya eso pasó. Los Astros pagaron por su delito, pero ahora sí los tengo que felicitar porque ganaron un campeonato de la manera que se ganan los campeonatos, transparentemente y limpiamente. Así que felicitaciones, vuelvo y repito, para ambos equipos, pero particularmente al equipo de los Astros de Houston.
Y un detalle interesante, Noel, es que el primer partido que dirigió Dusty Baker, usando en este dato,
Josué, no te estamos escuchando bien.
Hello, ¿me escucha?
Ahora te está escuchando entrecortado, no te estoy escuchando bien.
Okay, ¿me escuchas ahora?
Te escuchamos mejor ahora.
Noel, te iba a dar un dato, es que en el primer partido que Dusty Baker dirigió en su carrera, en su larga carrera como dirigente, ¿usted tiene idea de quién fue el primer bate del equipo de San Luis, que era el equipo que dirigía en ese momento?
¿Primer bate del equipo de San Luis?
En el momento, el día en que Dusty Baker empezó como dirigente o debutó como dirigente en las Grandes Ligas, el primer bate, le voy a decir el dato, el primer bate se llamaba Jerónimo Peña y es el papá de Jeremy Peña, así que es un dato sumamente curioso, ¿verdad? Porque en su primer partido, Jerónimo Peña fue el primer bate, y en lo que podría ser su último partido como dirigente, pues Jeremy Peña, su hijo, pues fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial.
Josué, con relación a lo que es este Jeremy Peña, ¿qué tú pudieras pensar el futuro de este pilotero?
No, definitivamente un futuro súper brillante. Demostró, ¿verdad?, que sencillamente el equipo de Houston no extrañó en lo absoluto a Carlos Correa, que es un jugador probado ya en este tipo de series de postemporada. Jeremy Peña creo que llenó esos zapatos, y de qué manera, no solamente ofensiva, sino defensivamente también. Y la realidad es que un futuro sumamente brillante. Creo que si yo fuera, ¿verdad?, el gerente general del equipo de Houston, buscaría la manera de amarrar a este muchacho por lo menos por los próximos 10 años.
Wow, pelotero de 24 años. Y más que nada, Josué, es que demostró que batea promedio, batea oportunamente, batea desde gol también, da el cuadrangular. Y sobre todo tiene un guante y unas manos de oro. Se convierte en el primer, Josué, yo no sé si yo leí bien, se convierte en la historia de esa franquicia el primer campo corto que gana como novato guante de oro.
Sí, no, definitivamente. Y hay que añadirle algo, Noel. Una de las cualidades, por lo menos que a mí como persona más me gusta de este muchacho, ¿tú sabes cuál es?
Su humildad.
¿Tú no tienes idea cuál es, verdad?
Su humildad,
correctamente. Fíjate que gana el premio de jugador más valioso de la Serie Mundial, y el muchacho sumamente tranquilo, sumamente humilde, dedicó el premio, no a su país, dedicó el premio a todos los latinos. O sea que eso vale muchísimo, y ya se perfila, a mi entender, se perfila como una de las figuras, ¿no?, una de las caras del béisbol a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Así que lo veo con muy buenos ojos a este muchacho, y tengo fe que va a llegar lejos.
Oye, Josué, yo me hacía una pregunta durante el fin de semana. ¿Será el campo corto del equipo de República Dominicana en el próximo Clásico Mundial?
Bueno, a mí no se me ocurre en estos momentos uno mejor.
Se menciona
Manuel Franco, pero no, yo para mí este muchacho es mejor que Franco.
También se ha mencionado dentro de otros, pero lo que pasa es que yo no sé si va a estar disponible para esa fecha a Tatis Jr.
No, está suspendido. Tatis Jr. está suspendido. Si está suspendido por dopaje, no puede jugar en ninguna liga que tenga que ver con Major League Baseball. Y el Clásico Mundial está directamente relacionado a Major League Baseball.
No, y como ya mencioné, Josué, este pelotero ya demostró en el momento grande, en el momento de la presión, donde le da el frío olímpico a muchos, que simplemente es natural, que es real, y que lo hizo todo y todo bien. Batió en el clutch, batió de promedio, batió de poder, y para añadirle guante de oro. ¿Cómo se puede pedir, José?
No, nada más, no hay nada más. De verdad que ha sido una joya. Han descubierto un diamante sin pulir el equipo de Houston.
Bueno, para concluir con el tema del béisbol, decía, ¿qué te parece lo de Edwin Díaz? 102 millones por 5 temporadas, se dice que hay una opción en un sexto año.
Pues mira, más que merecido, Noel. Estábamos precisamente el sábado en Nocao Deportivo hablando, se decía que un contrato de amor de 80 millones. Y lo que coincidimos, ¿verdad?, muchos de nosotros, es que Edwin Díaz no hay manera de que firmara por menos de 100 millones con la temporada que tuvo. Obviamente sabemos que los relevistas, ¿verdad?, lamentablemente no reciben la misma compensación económica que un lanzador iniciador o un jugador de posición, pero de la manera de la temporada bestializada, como usted dice, que tuvo Edwin Díaz, y lo que se convirtió, porque a mi entender, con todo respeto, Edwin Díaz fue el jugador más valioso del equipo de los Mets de Nueva York esta temporada. Fue lo mejor, por no decir lo único bueno, del equipo de los Mets de Nueva York esta temporada, y eso hay que recompensarlo a nivel de que se convirtió en un ícono. Ya tuviste que hasta le trajeron el trompetista de la famosa canción aquella para que lo hiciera en vivo. O sea que no solamente tuvo una temporada excelente, sino que gustó. Fue prácticamente un show. Cada vez que Edwin Díaz se acercaba y o era la novena entrada, ¿verdad? Que muchos decían, ay, Dios mío, que tengamos la oportunidad de ver a Edwin Díaz para ver todo esto de la entrada, de la canción, el vacilón, tú sabes. Y eso en una franquicia, ¿verdad? De la calidad de los Mets de Nueva York, pues habla mucho, es bien importante. Así que para mí, más que merecido que se llevara más de 100 millones de dólares.
Dentro de la franquicia de los Mets de Nueva York, Pete Alonso tuvo una gran temporada. Francisco Paquito Lindor tuvo una gran temporada. McNeil tuvo una gran temporada. Pero hay que reconocer que Major League Baseball hace un escogido en términos de las posiciones y ubicaron a Edwin Díaz como el mejor relevista en todo el béisbol de las grandes ligas. No fue ni Pete Alonso, ni McNeil, ni Lindor escogido, ninguno de ellos como el mejor en cada una de sus posiciones, pero Edwin Díaz sí fue escogido. Y digo, en el momento preciso, Josué, porque cogió el momento preciso para tener su mejor temporada y simplemente pues se le hace justicia salarial a Edwin Díaz, que está asegurando su futuro. Yo sé que el sábado pasado lo he mencionado en el programa de la primera, el Noto Deportivo, donde los Yankees supuestamente le van a hacer una oferta de 4 años, cerca de 500 millones de dólares. Pero mira, ya los Mets de Nueva York, y qué bueno, le tenían una mejor oferta. Así que me alegro por el boricua de Edwin Díaz, y ojalá que no sea un año de debut y despedida, un año grandioso, sino que el próximo año sea igual o mejor. Y así mismo, los próximos 5 años de este contrato, pues pueda ayudar al equipo de los Mets de Nueva York a lograr su objetivo, que sin duda alguna es ganar la división del este de la Liga Nacional y la eventualidad ganar el campeonato de la Liga Nacional. ¿Algo más, José, que quiera añadir del tema del béisbol antes de ir a la pausa para regresar con el tema del baloncesto y la NFL?
¿Cómo no? Vamos a la pausa y regresamos y hablamos un poquito de lo que... Oye, que hay noticias, hay un dirigente despedido de la NFL en los últimos minutos.
Bueno, Michelle, nos fuimos a la pausa, regresamos de inmediato con más de Tu Almuerzo en Deportes.
Y haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega. Bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. lugar. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo y Josué González. Así que adelante, compañeros.
Muchas gracias, Mr. Vélez. Regresamos en vivo por Lunch. Oye, Josué González, ¿me escucha?
Sí, adelante, te escucho.
Josué, dentro del baloncesto de la NBA hay muchas sorpresas en este comienzo de temporada. Algunas positivas, otras negativas. Obviamente, porque lo que está pasando en el equipo campeón de los Golden State Warriors, lo que está pasando con los Lakers de Los Ángeles, esto yo no me lo esperaba, un desastroso comienzo de temporada para estos dos equipos. También pienso que tu Miami Heat, yo iba a ver un mejor comienzo de temporada, pero hay sorpresas positivas. Dentro de los Milwaukee Bucks, invictos con 9-0, Cleveland Cavaliers 8-1, el Utah Jazz 7-3. Josué, de estos tres equipos, los Bucks invictos con 9-0, Cleveland 8-1, el Utah Jazz 7-3, ¿qué tú pudieras decir? ¿No te sorprende lo de los Bucks? ¿Lo esperaba? ¿No te sorprende lo de los Cavaliers? A mí me sorprende, obviamente, de manera positiva lo del Utah Jazz. Y también me sorprende que hasta el día de hoy los Bucks estén invictos. Pero también me sorprende que los Cleveland Cavaliers tengan 8-1, un tremendo comienzo. ¿Qué me dice José González de este comienzo de temporada en términos positivos y negativos de cada conferencia?
Bueno, definitivamente el inicio de los Cavaliers me ha sorprendido muchísimo. Y el caso de Utah más todavía, porque Utah salió de sus dos principales figuras, y la realidad es que ¿sabes? Se han mantenido, y de qué manera. En el caso de Milwaukee, pues tengo que decirlo, no me sorprende, porque sabemos que es un equipo contendor, y oye, se ha ganado equipos bastante buenos, porque se ganó Milwaukee, que es un buen equipo, se ganó Atlanta dos veces, a los Bulls, se ganó a los Nets, se ganó a los 76ers, obviamente después tocó jugar con Houston, pero los Nets de nuevo, los Hawks, Detroit, así que han tenido buenos partidos y aún así pues le ha ido muy bien, así que, pero no me sorprende, tienes ahí el mejor jugador del mundo y tienes un equipo que ya está bastante acoplado. En el caso negativo, mira, yo por los récords negativos, yo todavía no me preocupo tanto, no aprieto el botón del pánico, ni por mi equipo, obviamente, el Miami Heat, aparte de eso, aparte de que no ha arrancado bien, tienen 4-6, que tampoco es que estén, ¿verdad?, tan grave, pero Jimmy Butler no ha jugado en varios partidos, Víctor Oladipo todavía no ha visto acción, que es un jugador sumamente importante, ¿verdad? Y aparte de eso, como te he mencionado en varias ocasiones, el schedule es bastante fuerte. Lo mismo pasa con el equipo de Golden State. Golden State ha tenido un schedule bastante fuerte y una gira por la Conferencia del Este que siempre es difícil para un equipo, pues, de la conferencia contraria estar 4 o 5 partidos consecutivos afuera. Todavía no aprieto el botón del pánico, creo que tienen un gran equipo y creo que es cuestión de ¿sabes? Vamos a decirlo así, yo creo que ya tocaron fondo y más bajito que esto no van a estar en el resto de la temporada. En el caso de los Lakers, sí, ahí sí me preocupa un poco más, y es porque en el caso de los Lakers tienen jugadores que son ya veteranos y tienen problemas de lesiones consistentemente, ¿verdad? En el caso de, tengo que decirlo, Anthony Davis, pues ya, no es, lamentablemente, pasó a ser de cristal. Se lesiona demasiado y es un jugador que el equipo de los Lakers depende demasiado de él. Y si no está saludable, por lo menos para yo te diría, para 60, 65 partidos de la temporada, pues van a tener muchos problemas ese equipo de los Lakers, porque está en una conferencia que está bien, bien, bien balanceada. Y cuidadito, ¿verdad? Que si siguen con esa mala racha, se puedan quedar fuera. Así que de todos esos equipos, no me preocupa Miami, no me preocupa Golden State, sí me preocupa los Lakers. Lo que estoy viendo hasta ahora no me ha gustado en lo absoluto. ¿Me escuchas, Noel?
Josué, ¿me escuchas ahora?
Sí, te estoy escuchando, adelante.
Oh, ok, vamos rapidito. Dentro de lo que te iba a mencionar, definitivamente a mí me sorprende el desastre que está pasando con los Lakers de Los Ángeles. Yo no esperaba un comienzo tan errático y tampoco me imaginaba un 8-3 como está jugando el equipo de Utah. Así que pienso que en esa conferencia, dos cosas que yo no veía venir era los Lakers con un récord tan negativo y el Jazz con un récord tan positivo. Dentro de la conferencia del Este, pues tengo que mencionar que para mí me ha sorprendido cómo ha encajado Mitchell con el equipo de los Cleveland Cavaliers. Oye, José, para darle un toquecito de, vamos a ponerlo, de sarcasmo al programa, vi una noticia donde la NBA tiene una nueva posición. ¿Y sabes cuál es?
¿Cuál?
El jugador part-time. En la NBA, de ahora en adelante, cada equipo va a tener un jugador part-time. Part-time player. ¿Sabes cuál ha nombrado el primer part-time player en la historia de la NBA?
El primer part-time player, wow, hay varios. Te puedo mencionar a no, James Harden, te puedo mencionar a Anthony Davis. Ajá.
No, ya nombraron a uno. El premio se va a llamar el part-time player en la NBA. Y le van a dar el nombre de Kawhi Leonard. Porque lo que pasa es que en torno a Anthony Davis, es por lesión, pero en el caso de Kawhi Leonard no es por lesión, es simplemente no lo vamos a usar.
Sanguería.
Cuando lo necesitemos lo usamos. En ese sentido, Kawhi Leonard se va a llevar el premio del part-time player.
Y es triste porque Noel, porque crea un muy mal precedente, porque estos muchachos que van subiendo, este es el ejemplo que están viendo y lo van a imitar, lamentablemente, imitan lo negativo, porque en demasiadas ocasiones, como tú muy bien mencionas, no tiene absolutamente nada. Yo diría que lo que tiene son changuerías. Y a mí, si algo me molesta, ¿verdad?, como fanático, es que tú vayas a un partido como me sucedió, precisamente con Kawhi Leonard y Tony Parker y Manu Ginobili, que fui a ver un juego en Miami contra el equipo de San Antonio, y no jugó ni Tony Parker, ni Kawhi Leonard, ni Ginobili, creo que había otro más, no sé si era Tim Duncan. Ninguno de los cuatro jugó. Entonces, uno que paga una taquilla y encontrarse con esta noticia, pues, desanima y molesta como fanático. Entonces, cuando tú eres, vamos a ponerle que tú seas un abonado del equipo de los Clippers, que gastan miles de dólares en comprar un abono para una temporada, entonces tienes un jugador que vamos a decirlo así, es tu ídolo, pues un jugador o es tu jugador favorito, y cuando vas de los 40 y pico de juegos que son de local, te das cuenta que él solamente jugó en 10 o 15. Yo entiendo que eso es una falta de respeto a la fanaticada, y yo entiendo que la NBA debería tomar cartas en el asunto, porque es que se ve demasiado. Cuando tú ves las estadísticas que dice do not play, rest, o sabe, cansancio, sabe, descanso. Mire, hombre, no, usted cobra demasiados millones de dólares para que esté en la cancha presente. Que sigan el ejemplo de Kobe Bryant, que siempre jugaba.
Josué, ya para el viernes que viene, cuando tengamos más tiempo, vamos a estar hablando con más profundidad de este tema y del caso también de Víctor Wembanyama. Ese es el apellido del francés que todo el mundo lo va a querer como el primer seleccionado en la NBA. Vamos a estar hablando de ese tema porque ya el comisionado Adam Silver ha comenzado a multar equipos que están jugando para perder, para tener la opción luego en el draft, tener más oportunidades de escoger a Víctor Wembanyama. Dentro del próximo viernes, José, yes, vamos a estar hablando de ese tema. Rapidito, para hoy el NBA, Washington ante Charlotte, Houston en Orlando, Oklahoma en Detroit, Nueva Orleans en Indiana, Phoenix en Filadelfia. Esto lo va a transmitir NBA TV. Milwaukee en Atlanta, pierde el invicto hoy Milwaukee, José.
No creo.
Portland en Miami, Toronto en Chicago, Boston en Memphis, los Knicks en Minnesota, Denver en San Antonio, Brooklyn en Dallas, Sacramento en Golden State, los Lakers en Utah y los Cleveland Cavaliers ante los Clippers. Este lo va a transmitir también en NBA TV. Así que eso es lo que hay. Josué, rapidito, lo último que ha pasado en la NFL.
En la NFL, pues acaban de despedir al dirigente del equipo de los Colts. Está vivo, Frank Reich. Ya pasó a mejor vida en cuanto a dirigir se refiere. Y es que este equipo de los Colts ha estado bien por debajo de las expectativas. Y de esta manera, pues se queda sin trabajo. Hoy la acción presenta en el Monday Night Football un buen partido. Los Ravens visitan a los Saints. Si no me equivoco, usted y yo y Pipo también, los tres habíamos cogido al equipo de los Ravens. Para este próximo jueves, Noel, este próximo jueves tenemos a los Falcons de Atlanta visitando a los Carolina Panthers, un jueguito que debe ser bastante aburrido, pero yo me voy a ir con el equipo de los Falcons para ganar, Noel.
Te vas con los Falcons para ganar ante los Panthers.
Sí, correcto, voy con los Falcons.
Oye, yo todavía voy a dejar pendiente analizar bien ese pick y durante la semana te voy a enviar a qué equipo escojo, porque todavía estoy inseguro con relación a cuál escoger. Oye, José, me menciona de que los Colts despiden su coach. ¿Y qué va a pasar con el coach de los Packers? Porque si hay un equipo que yo lo estoy diciendo que está muy por debajo de las expectativas, son los Green Bay Packers.
La ventaja que tienen los Green Bay Packers, que con lo mal que están jugando, es que los equipos de su división han sido tan malos, porque los Lions ganaron ayer, pero tienen solamente dos victorias. El equipo de Chicago también ha estado bien, está bastante malito. Minnesota obviamente es el que está dominando la división. Yo creo que ya esa división pues ya tiene nombre y apellido, pero todavía los Packers ya entienden que tienen algún tipo de oportunidad para el Wild Card.
Wow. Bueno, rapidito, Josué. Bueno, es que el tiempo va tan ligero. Estamos prácticamente a 5 minutos de culminar el programa. Pero ¿me pudieras dar un tiempo récord en 2 minutos los resultados de ayer domingo en la NFL?
Vamos por aquí rapidito. La NFL, tenemos por aquí los resultados. Ayer, el equipo de los Dolphins de Miami, voy a empezar por ahí, por la casa, dominamos 35-32 al equipo de los Osos de Chicago. Los Chargers dominaron 20-17 a los Falcons de Atlanta. El equipo de los Bengals dominaron 42-21 a los Panthers. Los Lions sorprendieron a los Packers 15-9. Los Patriots le dieron una pela, como usted diría, 26-3 a los Colts. Los Jets sorprendieron a los Bills con marcador de 20-17. Esta sí que fue una sorpresa. Los Vikings dominaron 20-17 a los Commanders. Los Raiders siguen perdiendo. Los Jaguars los dominaron 27-20. Los Seahawks, por otro lado, siguen sorprendiendo. Dominaron 31-21 al equipo de los Arizona Cardinals. Los Buccaneers, oye, creían que iban a dejar a Tom Brady sin la victoria, pero lamentablemente le dejaron 44 segundos y en 44 segundos, you get out. El GOAT se encargó de hacer 3-4 pases certeros y de esa manera dominaron 16-13 viniendo de atrás el equipo de Tampa. Y finalmente en tiempo extra, lo que fue un excelente partido, el equipo de los Chiefs dominó 20-17 al equipo de los Tennessee Titans.
Bueno, ya para el viernes que viene, pues entonces vamos de lleno con la décima semana de los picks de la NFL. Rapidito, tengo que mencionar que el sábado pasado Dimitri Vivol le ganó por decisión unánime en una pelea donde dominó cómodo, amplia y convincentemente a Gilberto "El Zurdo" Ramírez. Josué, a este boxeador mexicano le llaman "El Zurdo", ese es su apodo, porque es zurdo. Pero yo voy a hacer un comentario y es una realidad. Esta pelea fue en Dubái y tengo que decir que no utilizó la zurda. Irónicamente, miraba al oponente, le tiraba golpecitos punteando, pero nunca tiraba la zurda, que es su mano fuerte de poder, no la lanzaba. Así que yo no sé cómo él entiende de que iba a ganar el combate cuando no tiraba su mejor golpe. Ya para el próximo viernes vamos a ver si tenemos al doctor Giancarlo Luigi para hablar del tema del boxeo. Y también vamos a estar analizando el viernes lo que será un evento grande del UFC 281, que debe de estar industrializado sin duda alguna. Así que el viernes vamos a hablar mucho de boxeo, vamos a hablar más de artes marciales mixtas. Josué, ¿algo grande que haya sucedido en el fin de semana en el mundo del soccer?
Bueno, hay que hablar de verdad del retiro de Gerard Piqué, que fue un evento bien conmovedor, ¿verdad? Su último partido en el Camp Nou en Barcelona. Pero básicamente, aparte de eso, no hubo mucha sorpresa ni nada, mucha noticia importante. Esta semana, las diferentes ligas en Europa juegan lo que sería su última jornada, su último partido, antes de coger un receso de un poco más de un mes rumbo al Mundial de Qatar, que empieza prácticamente, Noel. Estamos a la de 2 semanas para que arranque el Mundial, así que ya para la próxima semana vamos a estar ampliando un poquito más de todo lo que va a ser el evento más grande a nivel mundial en el mundo del deporte.
Aquí en Puerto Rico, mis Indios de Mayagüez perdieron el viernes, pero ganaron ayer el domingo. Así que lo que fue el comienzo de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, los Indios dividieron con los Criollos de Caguas. Caguas ganó el viernes y el equipo de los Indios de Mayagüez ganaron en el día de ayer. Y durante la semana pues vamos a estar ampliando con relación al tema del béisbol invernal de aquí de Puerto Rico. Adriana Díaz ganó el Panamericano de tenis de mesa este pasado fin de semana. En el 3x3 Puerto Rico cogió medalla de plata, fue superado por el equipo de los Estados Unidos, así que eso fue lo que hubo durante este fin de semana en un resumen dentro del tema del deporte. Josué, que tenga una semana bestializada, que la pases bien, a ti, a Michelle, a todo el público que nos ha sintonizado. Será hasta el próximo viernes, donde vamos a regresar con un análisis más amplio, más profundo de lo que es el tema del deporte. Será hasta entonces. Buenas tardes, buen provecho. Será hasta el viernes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.